Resulta fascinante imaginar, por un momento, un mundo en el que una firma en un contrato escrito no vale absolutamente nada.
Totalmente impensable hoy en día.
Claro, o sea, un mundo donde dejar las cosas por escrito genera hasta desconfianza, pero una palabra dada, en voz alta, cara a cara, tiene el peso de la ley y es absolutamente vinculante. Damos paso a nuestra exploración a fondo de hoy.
Eso es.
Vamos a sumergirnos en la investigación del Dr. John Walton, concretamente en su análisis sobre los orígenes, la fecha y la autoría del libro de Job. Y bueno, para quienes nos escuchan y buscan entender realmente este texto, hay que hacer una advertencia inicial.
Una muy importante, sí.
Hoy vamos a tener que dinamitar, ladrillo a ladrillo, nuestra idea moderna de lo que significa ser un autor y de lo que es un libro.
A ver, es que es un ejercicio de demolición mental completamente necesario. Nos adentramos en una época del Antiguo Oriente Próximo que, bueno, que funcionaba con un motor cognitivo radicalmente distinto al nuestro.
Ya. Choca de frente con lo nuestro.
Claro. Intentar aplicar nuestras reglas modernas de, yo qué sé, publicación, de derechos de autor o de catalogación a este mundo antiguo, pues es un error de base. Distorsiona por completo lo que estos textos realmente son.
Pues vamos a empezar por esa demolición. Porque en las notas de nuestra investigación hay una afirmación que resulta casi provocadora.
A ver, cuéntame.
Se sostiene que en el mundo antiguo, pura y simplemente, no había libros ni autores.
Exacto.
O sea, ¿cómo podemos estar a punto de analizar el libro de Job si partimos de la base de que no existían los libros?
Bueno, para entender esto hay que observar el panorama completo de la antigüedad. La figura del autor, tal y como la concebimos hoy en día, implica a alguien con derechos de propiedad intelectual, ¿sabes?
Claro, el famoso copyright.
Justo, el copyright. Alguien que reclama la autoría de una idea original, ya sea para monetizarla, para forjarse una reputación, o bueno, simplemente para ver su nombre impreso en la solapa de una cubierta.
¿Qué es lo que todos buscan ahora?
Claro, pero ese concepto social no existía. Pasamos de nuestra obsesión moderna por el texto escrito y la originalidad a la realidad de una cultura que estaba dominada casi en su totalidad por el sentido del oído. O sea, era una cultura de la audición.
Una cultura dominada por el oído. Acostumbrados como estamos a procesar el mundo a través de pantallas, de textos, mensajes, cuesta muchísimo imaginar cómo se organiza una sociedad entera solo escuchando.
Es difícil, sí. En ese entorno no había autores que escribieran libros en la soledad de su habitación. Lo que existían eran figuras de autoridad que hablaban frente a una comunidad.
Vale, figuras de autoridad.
Eso es. Y, por otro lado, existían los escribas, que eran, digamos, técnicos especializados en redactar documentos físicos, ya fuera en tablillas de arcilla, papiros o tablillas de cera.
Pero la gente de a pie no usaba eso.
Para nada. La transmisión del conocimiento en el día a día, las leyes, la sabiduría de los ancianos, las narrativas de la comunidad, todo eso se recibía de manera oral. La norma era hablar y escuchar en comunidad, no leer en aislamiento.
O sea, que si alguien quería invocar la autoridad de una ley o de una enseñanza, no decía, mirad lo que está escrito en el párrafo 4.
No, ¿qué va?
Decía algo como, escuchad lo que dijo tal figura de autoridad.
Exactamente. Un mensaje hablado y escuchado directamente de la fuente tenía muchísima más autoridad que un texto escrito.
Fíjate qué curioso.
Claro, es que la voz llevaba implícita la presencia física, el tono y el respaldo personal de quien hablaba. Si lo pensamos, esto es la antítesis de nuestra sociedad actual.
Totalmente. Hoy en día, si un acuerdo no está por escrito, firmado, sellado, portripicado y escaneado, asumimos que no tiene validez legal.
Ni legal ni histórica, claro. Para los antiguos, el texto escrito era solo un pálido reflejo. Era un sustituto sin vida de la verdadera autoridad, que siempre era la voz de la persona.
Madre mía. Bueno, eso explicaría por qué el índice de alfabetización era tan increíblemente bajo. Si la voz lo es todo y el texto es secundario, la gente común no tendría ninguna motivación real para aprender a decodificar símbolos en un papiro.
Ninguna en absoluto. De hecho, el Dr. Walton plantea una situación que lo ilustra a la perfección.
A ver.
Aprender a leer y escribir en el mundo antiguo se parecía mucho a alguien que estudió un idioma extranjero durante un par de años en el instituto hoy en día.
Ah, vale. La típica clase de francés o alemán que luego nadie recuerda.
Justo esa. Aprendes el vocabulario básico, las reglas esenciales, tal vez articular unas cuantas frases sueltas. Pero, ¿qué pasa cuando sales del sistema escolar si tu vida diaria, tu trabajo, en el campo o en el taller, no dependen en absoluto de que hables ese idioma?
Que a los 5 años te se ha olvidado absolutamente todo. Lo pierdes. O sea, lo pierdes por falta de uso porque tu entorno no te exige utilizarlo para sobrevivir.
Claro, se atrofía por completo. Y eso es exactamente lo que ocurría en la antigüedad con la lectura.
Ya veo.
La maquinaria de la sociedad, el comercio local, la religión, la familia, todo operaba al margen de la capacidad de lectura. No dependían de los textos para mantener su mundo en marcha.
Vamos, que un individuo promedio podía prosperar perfectamente sin leer.
Sí, sí. Podía criar a su familia y ser un miembro muy respetado de su comunidad sin haber leído una sola palabra en toda su vida.
Haciendo un paralelismo con nuestro mundo, es como esa sensación visceral que todavía conservamos de que una promesa hecha cara a cara, mirando a los ojos a la otra persona y dándole un apretón de manos, se siente mucho más real.
Sí, más vinculante, ¿verdad?
Exacto, mucho más pesada y vinculante que recibir un frío correo electrónico automatizado. A nivel corporativo queremos el texto, pero a nivel humano la voz sigue teniendo un poder primitivo.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, esto me plantea una duda gigantesca.
Dispara.
Si la palabra hablada era lo que de verdad importaba y casi nadie sabía leer, ¿por qué alguien se tomaría la inmensa y costosísima molestia de escribir textos largos y complejos en la antigüedad?
Pues es una contradicción aparente muy buena, que nos lleva a descubrir la verdadera naturaleza de la escritura antigua. A ver... La escritura no era un medio de comunicación de masas.
Vale.
Era una herramienta puramente institucional y administrativa. Para eso estaban los escribas.
O sea, unos profesionales técnicos.
Exacto. La sociedad necesitaba a los escribas de la misma manera que nosotros acudimos a un abogado o a un notario.
Ah, claro, para redactar un contrato corporativo o un testamento.
Eso es, o un tratado internacional. Un ciudadano común de la antigua Mesopotamia o del antiguo Israel no se sentaba por las tardes a redactar textos legales por pura afición.
O sea, el escriba era una especie de mezcla entre un notario, un funcionario del Estado y un abogado. No era un novelista bohemio.
Para nada. Cero bohemios. Eran profesionales altamente entrenados. Y ojo, los materiales que usaban, el papiro preparado, los pergaminos, los estiletes, eran carísimos.
No se desperdiciaban en tonterías, vamos.
Claro que no. Cuando se decidía plasmar algo de forma física, era por razones administrativas, políticas o para preservar registros dinásticos en los archivos del rey o del templo.
Todo muy oficial.
Muy oficial. Y los documentos que producían iban a parar directamente a esos archivos. Eran cuartos oscuros llenos de registros, no espacios públicos.
Ya, o sea, nada de ir a sacar un libro.
¿Qué va? Nadie iba a una biblioteca antigua un domingo por la tarde a sacar un rollo de papiro para leerlo junto al fuego y relajarse. Eso es un invento muy posterior.
Vale, entiendo. Entonces, si la inmensa mayoría de los textos del Antiguo Testamento comenzaron como tradiciones orales, ya sabes, profetas hablando en las calles, salmos que se cantaban, historias de los patriarcas contadas junto al fuego, y solo muchísimo tiempo después se compilaron por estos escribas institucionales, ¿dónde encaja el libro de Job en todo este sistema?
Ah, buena pregunta.
Porque, revisando el material de origen, aquí es donde toda esta estructura parece romperse por completo, ¿no?
Se rompe totalmente. A ver, el libro de Job es una de las anomalías literarias más fascinantes de todo el mundo antiguo.
¿Una anomalía en qué sentido?
Pues que a diferencia de esos salmos o profecías que tuvieron una larga vida oral antes de ser puestos por escrito, todo indica que Job comenzó siendo un texto escrito, un constructo literario desde el primerísimo momento de su concepción.
Un constructo literario. Espera, espera. ¿Esto cambia las reglas del juego?
Totalmente.
Si la cultura era abrumadoramente oral, ¿qué pistas concretas hay en el texto de Job para que los investigadores afirmen que esto no fue simplemente la transcripción de un par de amigos sentados alrededor de las cenizas discutiendo?
Pues las pistas están en la arquitectura misma del lenguaje que utilizan. Cuando analizamos los discursos, especialmente esos larguísimos diálogos entre Job y sus tres amigos, vemos unas piezas de una elaboración técnica asombrosa.
O sea, no es lenguaje de la calle.
¡Qué va! Tienen una prosa sumamente florida, están estructurados con una poesía hebraica altamente compleja, llena de paralelismos, simetrías y unas metáforas que se sostienen a lo largo de varios capítulos.
Vamos, que está pensadísimo.
Exacto. El nivel de sofisticación lingüística y retórica es demasiado alto, demasiado perfecto, como para que un grupo de personas hablara así de forma improvisada. Y mucho menos en medio de una crisis tan traumática como la de Job.
Claro, es que nadie, por muy elocuente que sea, sufre una desgracia personal catastrófica y empieza a soltar monólogos en verso perfecto.
Nadie. Es imposible.
Respondiendo a los argumentos de sus amigos con contraargumentos estructurados simétricamente. O sea, es como comparar una charla casual de cafetería con un guión de una obra de teatro de Shakespeare.
Es una analogía perfecta. El guión de teatro está milimétricamente calculado para explorar un tema. Cada palabra está ahí elegida a propósito.
Claro, no hay relleno.
Eso es. Las diferentes voces en el libro de Job, los ciclos de debate que van escalando en intensidad, todo eso funciona junto de una manera tan deliberadamente coreografiada que delata una intencionalidad literaria innegable.
Vamos, que no es una cámara oculta grabando la escena.
Para nada. No estamos ante una transcripción escenográfica de un evento histórico. Estamos ante una ova compuesta de principio a fin, con un propósito teológico y estético muy riguroso.
Pero claro, esto nos lleva a un terreno un poco resbaladizo para mucha gente que nos escucha.
Ya sé por dónde vas.
Si aceptamos que esto es un constructo literario, tan pulido, tan calculado y teatral, casi como una obra de cámara, estamos diciendo que el libro de Job es pura ficción. O sea, ¿es Job un personaje completamente inventado, sin ninguna base en la realidad histórica?
Es muy normal preguntarse eso. Es la reacción natural al descubrir la naturaleza literaria del texto. Pero bueno, para resolver si hubo un núcleo histórico real detrás de esta obra, la investigación nos obliga a aplicar una división estricta. Una especie de cronología dividida.
¿Cronología dividida? A ver, explícanos eso.
Pues que tenemos que separar, por un lado, la fecha en la que hipotéticamente vivió el hombre histórico llamado Job, y por otro, la fecha en la que se compuso el texto literario que tenemos hoy entre manos.
Ah, vale. Son dos cosas distintas.
Exacto. Son dos realidades con líneas temporales completamente distintas.
Y aquí es donde la investigación se vuelve muy de detectives. En el material analizado para el programa de hoy aparecen unos detalles muy específicos que apuntan a la antigüedad del personaje.
Sí, las famosas pistas.
Por un lado, se menciona que los familiares de Job le dan una antigua unidad monetaria llamada quesita. Y por otro, las desgracias que sufren incluyen asaltos de grupos itinerantes muy concretos, los sabeos y los caldeos. ¿Qué nos dicen estos elementos?
Pues son anclas temporales muy, muy reveladoras. A ver, la quesita es una unidad de cambio, una pieza de plata que arqueológica e históricamente solo conocemos de periodos extremadamente antiguos.
¿Cómo de antiguos?
Pues concretamente en la época de los patriarcas, como Abraham o Jacob. Estamos hablando de una antigüedad remota. De igual forma, el tipo de incursiones de estas tribus nómadas, los caldeos y los sabeos, describen un panorama geopolítico muy primitivo.
Antes de los grandes imperios, claro.
Exactamente. Muy previo a la formación de imperios consolidados en la región. Así que estos detalles apuntan con muchísima fuerza a que los eventos originales o la vida de la figura histórica de Job sucedieron en época remotamente antigua.
De acuerdo. Entonces tenemos a un hombre que vivió en la más remota antigüedad, rodeado de un entorno sociopolítico antiguo. Pero acabamos de establecer que el constructo literario, el libro en sí, requiere una elaboración que no encaja en esa época tan primitiva.
Claro, porque un personaje histórico antiguo no equivale a un libro antiguo. Esa es la clave absoluta.
Vale.
El hombre pudo vivir milenios atrás, sí, pero la composición neutral del texto, ese constructo poético tan sofisticado del que hablábamos, fue probablemente muy posterior.
Alguien lo escribió mucho después.
Eso es. Alguien, en una época más tardía, tomó el núcleo histórico y la memoria de este personaje antiguo y lo utilizó como base para componer esta obra maestra de la literatura.
O sea, es como ver una superproducción cinematográfica moderna sobre el antiguo Imperio Romano o sobre la Edad de Bronce.
Buen ejemplo.
Los eventos que se muestran en la pantalla son antiguos. Las ropas, las costumbres de las tribus, las monedas que usan, todo refleja la antigüedad. Pero la película en sí misma, con sus efectos especiales, su estructura de guión en tres actos, su banda sonora, es un producto innegablemente moderno.
Totalmente.
Está pensado y dirigido para la audiencia de hoy. La envoltura es nueva, aunque el núcleo narrativo sea del pasado.
Es que es exactamente así. La ambientación de Job refleja fielmente el pasado patriarcal, pero el medio literario y el mensaje teológico están anclados en el momento de la creación de la obra. Y fíjate, dentro de esa ambientación hay un elemento histórico que suele pasar desapercibido, pero que es absolutamente crucial para entender el libro.
¿Cuál es?
Pues que Job no era israelita.
Ah, es verdad. El primerísimo versículo del libro no lo sitúa ni en Canaán ni en Judea. Especifica que era un hombre de la tierra de Uz, un extranjero.
Un extranjero viviendo fuera de las fronteras de lo que con el tiempo sería el pueblo de Israel. Y este simple hecho geográfico y demográfico resuelva muchísimos de los misterios que confunden a quienes estudian el texto hoy en día.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, muchas personas leen Job y se alarman al notar que en sus más de 40 capítulos no hay ni una sola mención al pacto con Yahvé.
Nada de nada.
Nada. No se menciona la ley entregada en el Sinaí, ni a Moisés, ni existe el templo de Jerusalén.
Claro, es que si uno asume que todos los textos del Antiguo Testamento fueron escritos por y para israelitas sobre temas exclusivamente israelitas, abrir un libro donde el templo no existe es desconcertante. Parece que faltara la mitad de la religión.
Exacto. Choca mucho. Pero en el momento en que asimilamos que Job es un hombre de la tierra de Uz y que vive en un marco temporal patriarcal, esa ausencia tiene todo el sentido del mundo.
Claro, no podía conocer lo que no existía.
Lógicamente, no habría ninguna razón para que un hombre de Uz observara la ley mosaica, que ni siquiera se había entregado aún, ni para que acudiera a un templo que no existía. Esto, además, explica un detalle fascinante de los primeros capítulos.
A ver.
Job actúa como el sacerdote de su propia familia. Él mismo ofrece los sacrificios por si sus hijos han pecado. Y ese modelo de sacerdocio patriarcal, donde el cabeza de familia es el líder religioso, pues era la norma en las culturas tribales fuera de Israel antes de que se estableciera un sacerdocio formal con los levitas.
Un momento, un momento. Si Job es un extranjero de Uz, que no sigue la ley de Israel, que no tiene conexión con el templo, y que vivió en un pasado antiquísimo, ¿por qué unos escribas israelitas siglos después se tomarían la molestia de componer una obra literaria, poética y teológica tan masiva sobre él?
¡Ahí le has dado!
O sea, ¿qué interés podía tener la audiencia israelita en reflexionar de manera tan sofisticada sobre las desgracias de un extranjero que no compartía su religión institucional?
Y con esa pregunta acabamos de llegar al núcleo absoluto de esta exploración detallada. La razón por la que el pueblo de Israel conservó, compuso y leyó con tanta reverencia la historia de un extranjero sufriente, de Uz, radica en el género mismo al que pertenece la obra.
Vale, el género.
Sí. El libro de Job no fue diseñado para ser un libro de historia nacional. No es la crónica de un rey de Israel ni un libro de leyes. Es la obra cumbre de lo que conocemos como literatura sapiencial o libros de sabiduría.
Literatura sapiencial. ¿Cómo funcionaba exactamente este género en la mente del mundo antiguo? ¿Y por qué hacía que el origen del protagonista fuera irrelevante?
Pues mira, la literatura sapiencial funcionaba como un espacio de exploración filosófica y teológica, para lidiar con la condición humana en sí misma.
A nivel general.
Claro, su objetivo principal no era registrar datos cronológicos para un archivo. Su objetivo era buscar respuestas a las preguntas más aplastantes de la existencia. Ya sabes por qué sufre el inocente, cómo funciona la justicia divina en un mundo caótico, tiene sentido ser moral cuando los malvados prosperan.
Son las grandes preguntas.
Exacto. Y al plantearse preguntas de este calibre, las fronteras nacionales, las identidades étnicas y las leyes específicas de un país desaparecen por completo.
Claro, es que tiene todo el sentido. Porque el dolor de perder a un hijo o la angustia de sufrir una enfermedad incurable no distingue entre un israelita, un hombre de Uz o alguien de nuestro siglo, caminando por Madrid o Barcelona. El sufrimiento es el lenguaje universal por excelencia.
Exacto, universal. La naturaleza esencial de la literatura sapiencial es que contiene y transmite verdades intemporales. Para la audiencia antigua, procesar estas verdades a través de la figura de un extranjero como Job era, de hecho, una enorme ventaja.
Una ventaja. ¿Por qué?
Porque al despojar la historia de debates sobre el templo, los sacrificios levíticos o la pureza ritual, el autor podía aislar el problema del sufrimiento humano en su estado más puro.
Ah, claro. Quita el ruido de fondo.
Justo. Si Job hubiera sido israelita, el debate con sus amigos inevitablemente habría derivado en si había roto alguna ley concreta de Moisés o si había deshonrado el santuario de alguna manera técnica. Al poner a un hombre de Uz, El texto obliga al lector a lidiar con el sufrimiento humano a un nivel fundamental, crudo y universal.
Qué perspectiva tan liberadora, la verdad. Entender el mecanismo de la literatura sapiencial significa que, en el fondo, muchos de los debates técnicos que solemos tener hoy en día pierden toda su urgencia.
Pierden peso, sí.
O sea, si la tradición comenzó de manera oral o escrita, si fue compilada por un solo escriba genial o por una escuela entera de escribas a lo largo de décadas, si el hombre histórico vivió 1000 o 2000 años antes de la escritura del texto, es que nada de eso altera ni un milímetro el propósito real del libro.
Absolutamente nada. Es que el valor de Job no es frágil. No se rompe si descubrimos que su composición es tardía o si sus diálogos son un recurso dramático. La verdadera autoridad del libro, para cualquiera que se acerca a él, no reside en la exactitud de su fecha de publicación ni en conocer los metadatos de su autor.
Que, como hemos visto, ni siquiera existían.
Claro, conceptualmente no existían. Su autoridad reside íntegramente en la profundidad de su enseñanza sapiencial, en cómo articula el dolor y la relación con lo divino, de lo cual, la verdad, cualquier persona puede aprender en cualquier época.
O sea, si tuviéramos que usar lenguaje del entorno digital moderno, el libro de Job es el contenido evergreen definitivo.
Sí, me gusta esa comparación.
Es contenido imperecedero, a prueba de modas. Al no depender de las instituciones religiosas específicas de un momento histórico concreto, y al no atarse a las costumbres temporales de un solo país, su mensaje queda blindado contra el paso del tiempo. Sigue siendo tan provocador y tan incómodo hoy como lo fue para la primera persona que escuchó su lectura hace milenios.
Y esa es, sin duda, la mayor recompensa de hacer el esfuerzo de entender el entorno cognitivo antiguo.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues a que cuando dejamos de forzar a estos textos a encajar en nuestras pequeñas cajas modernas, exigiendo, yo qué sé, que sean reportajes periodísticos, libros de historia objetiva o transcripciones literales, y los comprendemos dentro de las reglas de su propio mundo literario y oral, su mensaje no se debilita.
Se hace más fuerte.
Al contrario, se vuelve infinitamente más claro y poderoso. Aprendemos a apreciar la maestría de usar un debate estructurado, como es Job, para diseccionar el alma humana.
Bueno, la verdad es que ha sido un recorrido denso y fascinante. Así que vamos a recapitular rápidamente las piezas clave que hemos encajado en nuestro análisis de hoy. Hemos comenzado demoliendo nuestra noción moderna de los derechos de autor, ¿no?
Sí, el primer gran paso.
Reconociendo que en el mundo antiguo la máxima autoridad residía en la palabra hablada y presencial, no en la tinta. Luego hemos descubierto el rol casi corporativo e institucional de los escribas, alejándonos por completo de la idea romántica de las bibliotecas públicas.
Exacto.
Hemos desgranado cómo Job rompe el molde al presentarse como un constructo literario, una obra poética finamente coreografiada desde su inicio. Y bueno, al aplicar esa cronología dividida de la que hablabas, hemos visto que un hombre del remoto pasado de Uz se convirtió en el vehículo perfecto para una obra literaria muy posterior.
Así es.
Y todo esto para entregarnos una obra de literatura sapiencial cuya sabiduría trasciende por completo el tiempo y las fronteras culturales.
Ya, un resumen perfecto. Y es vital que nuestra audiencia se lleve la idea de que este nivel de análisis histórico no destruye los textos, sino que los rescata. Al entender el contexto de su creación, nos liberamos de falsas expectativas.
Claro, ya no tenemos que estar a la defensiva.
Justo. Ya no tenemos que defender la imposibilidad de que alguien en agonía hable en verso perfecto, sino que podemos sentarnos tranquilamente a apreciar qué verdades profundas nos está intentando comunicar ese verso. Es un cambio de paradigma que, desde luego, nos permite acercarnos a todo el mundo antiguo con un respeto mucho más maduro y mucho más informado.
Nos otorga, digamos, la capacidad de escuchar esa voz antigua tal y como pretendía ser escuchada. Y precisamente sobre esto, sobre la tensión entre el mundo antiguo y nuestro mundo moderno, quiero dejar una última reflexión para que quienes nos escuchan le den unas cuantas vueltas.
A ver, cuéntanos.
Hemos visto a lo largo de este análisis que aquel mundo antiguo valoraba la palabra hablada muy por encima del texto escrito, fundamentalmente porque la voz implicaba presencia física.
Sí, el estar ahí.
Claro. Implicaba dar la cara, implicaba un compromiso y una autoridad personal directa que un documento anónimo jamás podría tener. Y esto, inevitablemente, nos devuelve la mirada a nuestra era digital contemporánea.
Totalmente.
Vivimos en una sociedad estructurada puramente sobre textos. Confiamos nuestras vidas en interminables muros de términos y condiciones escritos que literalmente nadie lee.
nadie jamás.
Y al mismo tiempo, construimos nuestras identidades públicas y debatimos cuestiones vitales a través de textos despersonalizados y muchas veces anónimos en Internet, escondidos tras las pantallas.
Tristemente cierto.
Así que la pregunta es, al abandonar el peso visceral de la palabra hablada cara a cara, al dejar atrás esa conexión humana y directa que los antiguos consideraban la única garantía real de verdad, hemos perdido también, por el camino, el sentido de verdadera responsabilidad y autoridad personal que ellos protegían con tanto celo. Es algo bastante profundo para pensar la próxima vez que optemos por enviar un mensaje de texto rápido en lugar de tener una conversación real mirando a los ojos. Hasta nuestra próxima exploración detallada.